Bueno, Dante, bienvenido como siempre.
Bueno, aquí estamos. Hoy, antes de arrancar, tenemos 4 audios y también tenemos, y es lo que les voy a dar a elegir, algo para leer de lo que es el informe oficial, muy publicitado por estos días, de El Estado del Estado, tal cual lo llamó el gobierno a este informe que hace un raconto de lo que denominan la herencia del gobierno anterior. Uh-huh. Ustedes me dirán si quieren arrancar por el Estado del Estado o directamente con los audios.
Como a usted le parezca, vamos con lo que había pensado, vamos con el Estado del Estado. Algo bueno, estuvimos hablando de ese informe.
Bueno, vamos con eso. Entonces, no sé si ustedes lo trataron en la radio, pero dentro de este amplio informe hay un párrafo dedicado a la agricultura familiar. Y en este párrafo, y que por supuesto los voy a dejar para que los que opinen si esto puede ser parte del rinconcito de los cínicos o no, son ustedes, que son los que realmente conocen qué pasó dentro de la agricultura familiar. El gobierno de Cambiemos dice lo siguiente: con respecto a la agricultura familiar, la gestión anterior creó una secretaría y le dio una gran autonomía y presencia en todo el país, pero falló en el diagnóstico y, por lo tanto, en el diseño de su estrategia. En los años anteriores a diciembre de 2015, la brecha entre los agricultores familiares y los grandes productores se hizo cada vez más grande como consecuencia del atraso tecnológico de los agricultores familiares y la falta de respuesta del Estado. La agricultura familiar produce más del 60% de los productos consumidos en el país. Aún así, se encontraba desatendida y trabajando con tecnologías del siglo pasado. La mayoría de los agricultores familiares se encontraban en lugares alejados, donde el acceso al agua y la electricidad era difícil, y se mantuvieron sus desventajas a la hora de comercializar sus productos. La falta de políticas del Estado imposibilitaron impulsar la productividad de la agricultura familiar, que se convirtió en rehén de la asistencia de subsistencia. Eso dice el gobierno respecto de lo que fueron las políticas del kirchnerismo para la agricultura familiar.
Bueno, por primera vez dicen lo que piensan. En un punto, ¿no? Nos venían diciendo que pobreza cero, bueno, ahora reconocen que no se va a llegar, realmente es una utopía la pobreza cero, pero en este párrafo que nos acaba de leer Dante, los tipos dicen lo que piensan, les falta decir en esto de sincerarse, aquellos que son tan sinceros, que el campesinado tiene que desaparecer para que estos agricultores familiares capitalizados puedan incorporarse al mundo, ¿no? Y se tecnologicen y demás.
Exactamente, yo creo que la concepción que ellos tienen es que la agricultura familiar es una agricultura simplemente de transición. Ellos creen que el agricultor necesariamente tiene que ser grande. Entonces, por eso ponen el énfasis en el tema del uso de tecnologías modernas. Cuando ellos hablan de tecnologías modernas, ¿a qué apuntan? A transgénicos, al uso de los agroquímicos. Eso para ellos es la agricultura moderna, y un paso superador a lo que es la agricultura familiar.
Sin duda.
Muy llamativo, ¿no? Es que acá, en el espacio que dicen, la mayoría de los agricultores familiares se encontraban en lugares alejados.
Claro, ¿qué esperaban?
¿Y dónde van a estar? Y aparte, se encontraban en lugares alejados. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos ahora los van a traer?
Ya no los van a traer, no te preocupes, a engrosar, vos prepárate allá porque les gusta ponerlo cerca de las grandes ciudades, en los cinturones urbanos marginales.
No, la verdad no se entiende a qué apunta eso. Evidentemente, los agricultores familiares son parte, a su vez, de economías regionales y que están en sus territorios. Ahora, si la idea del gobierno es liberar esos territorios de agricultores familiares para que haya más productores grandes, a lo mejor tendrían que hacer un párrafo más y explicitar cuáles son sus ideas, porque el que escribió este párrafo sobre agricultura familiar realmente o no tiene idea de lo que habla o en rigor tiene idea de lo que quiere hacer el gobierno más adelante.
Yo creo que va por ese lado, y una cuestión que me parece que es una omisión, diría yo, maliciosa, tiene que ver con el decir, digo, más allá de que podemos hacer un montón de análisis, nosotros de aquí hemos sido parte de un proceso a nivel nacional y también críticos de un montón de otras cuestiones, pero que no se haya llegado territorialmente con políticas de agricultura familiar en el gobierno kirchnerista, podemos discutirlo, pero sí podemos decir que históricamente es el gobierno que más políticas para la agricultura familiar tuvo, digamos. En ese sentido, ahí es muy difícil poder debatirlo. Y un fragmento que vos leíste dice que justamente no llegaban.
Exacto, claro. Exactamente.
Con todo lo que se puede criticar, no insisto en eso, pero...
Sí, sí, yo creo que apunta una vez más a esto de que ellos tienen una concepción, y de hecho lo ha expresado el mismo presidente cuando estuvo en Expo Agro, y hablando de agricultura familiar en Expo Agro, diciendo que el objetivo era que los agricultores familiares pudieran pasar a ser medianos y grandes productores. O sea, ahí se entiende lo poco que él conoce de agricultura familiar y cuál es la concepción del campesinado y la filosofía de vida del campesinado, que nada tiene que ver con el gran productor.
Sin duda. Además, yo creo que es probable, y esto no sé si es, por supuesto que tiene que ver con cinismo, pero también con cierta ingenuidad. Para ellos, los Grobo debe ser una empresa familiar, un agricultor familiar, porque claro, son una empresa que conduce el propio dueño, digamos, ¿no? Y que el Grobo Copatel está conduciendo los destinos de esa empresa, que claramente es una empresa familiar para ellos. Digo, me parece que hay un desconocimiento muy grande en torno a eso. Por supuesto, la palabra campesino no se les va a caer de la boca en ningún momento, porque eso sí remite a cuestiones medievales. Pero digo, en ese sentido hay... Pero una cuestión interesante, quizás ya pasamos a los cínicos del día, tiene que ver con que reconocen que el 60% de los productos alimenticios que se consumen en el país son producidos por agricultura familiar, que es algo que inclusive el gobierno anterior no reconocía.
Exacto, sí. Quizás sea el único dato certero, sí, dentro de todo lo que dicen de la agricultura familiar. Y podemos, por carácter transitivo, si esto es lo que opinan de la agricultura familiar, podemos decir que el resto del informe del Estado, que ha sido muy mediatizado últimamente para decir la pesada herencia que nos han dejado, también, si vamos a leer cada uno de los espacios que están analizados, vamos a encontrar, digamos, cuestiones como la que hoy estamos analizando en cuanto a la agricultura familiar. Falta de conocimiento, prejuicios, mezclar lo que ellos creen y lo que pasó, o sea, una falta de rigor bastante importante en un informe que tiene cientos de páginas y donde básicamente está la visión de Cambiemos, visión sesgada de lo que pasó en el gobierno anterior.
Sí, y con ánimo de justificar
las políticas que ellos están desarrollando, sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Ese es el fin último de sacar estas cuestiones a la luz y decir, ven, a partir de esto es que nosotros tenemos que avanzar con ajustes, con reestructuración de áreas, en fin, justificación de los cínicos que nos dan el pie para, si ustedes lo disponen, arrancar sí ya con los audios de esta nueva edición del Rinconcito de los Cínicos.
Allí va. ¿Hablaste con el Papa sobre esto de si el Papa tiene una impresión que lo que se ve en Argentina es hoy como el 55?
A ver, nos recibió a los distintos referentes de juventud de Latinoamérica en una audiencia dentro del encuentro de escolas. Yo tenía bastantes cosas que decirle, ganas de decirle, para empezar, que sabemos que estamos pasando por una crisis económica que es conocida por todos y que el mismo gobierno admite, pero que no es cierto que somos la derecha como tratan de pintar algunos. No nos reconocemos como tal, no porque esté mal, pero porque no creemos que nuestro gobierno tenga esa matriz ideológica.
Bueno, don Pedro Robledo, subsecretario nacional de Juventud y más conocido como Peter.
Peter Robledo.
No es cierto que somos la derecha, como tratan de pintar algunos. No nos reconocemos como tal. No porque esté mal, pero porque no creemos que nuestro gobierno tenga esa matriz ideológica.
Capaz que se refería a Dante porque hay todavía posibilidades de estar más a la derecha.
Sí, realmente más a la derecha de ellos no sé qué puede llegar a ver, es algo que nunca veremos, ¿no? Ahora, ¿cómo contarle a Peter que sí son la derecha sin que se sienta frustrado y se quiera volver a su casa? Porque él lo dice con tanto énfasis y con tanta certeza que parece que él mismo lo creyera. Entonces, lo que le recomendamos a Peter es que se dé una vuelta por alguna de las reuniones de gabinete y que mire quiénes se sientan alrededor de Macri, que sí, es de derecha, y seguramente se frustrará al verse solo en esta cruzada por despegarse de la derecha, una vía por la que caminan sin sobresalto buena parte de los integrantes de Cambiemos. Para ustedes, ¿cuál es la opinión? ¿Podemos hacer una consulta popular, a ver si Cambiemos es de izquierda, de derecha o de centro?
Podríamos hacer una consulta popular, yo creo que, bueno, hay...
¿Dónde pone la cruz Juan Burba?
No, claramente, de derecha. No digo de ultraderecha porque hay cuestiones nazifascistas que podrían decir que uno está acusando, pero en términos económicos, sociales y políticos, claramente un gobierno de derecha, sin ninguna duda. Porque de otros gobiernos, podríamos decir, quizá no de Argentina, o no de Argentina de la democracia hasta ahora, pero de otros gobiernos podríamos decir que económicamente de derecha, pero en términos de sociales quizás tienen una cuestión más de centro. Es difícil rotular y analizar, pero en Argentina claramente hay un gobierno de derecha.
Sí, y aparte hay que ver quiénes lo rodean, ¿no? Cómo aparecen los González Fraga, como veíamos el viernes pasado, los Melconian, los Spert, o sea, toda una serie de economistas que son de ultraderecha y absolutamente neoliberales. Entonces es difícil poder despegar al gobierno de toda esta gente que está alrededor e incluso de los que están adentro, con funcionarios que, bueno, han sido parte de los principales bancos internacionales, siempre muy alineados con el Fondo Monetario, o sea, es muy difícil sacarlos de la derecha donde ellos solitos se pusieron.
Sin duda, pero además también, bueno, toda medida económica tiene su repercusión, o todo lo que uno puede leer como una política social tiene también un ribete económico, pero digo, venimos analizando el blanqueo de capitales, venimos analizando la devolución del IVA, digo, con vos en las columnas y aquí en el programa, venimos analizando que claramente son políticas sociales de derecha, que benefician a unos pocos, que ponen un parche a un sectorcito, digamos, en ese sentido también hay claridad, no hay universalidad de esos derechos sociales, ¿no?
Bueno, y pese a haberlo puesto en el rinconcito de los cínicos, debo reconocer que en otros pasajes de la entrevista que le hizo Nelson Castro a Pedro Robledo, hubo espacios en los que sentí que quizás es un cínico recuperable. Por ejemplo...
¡Primer caso!
El primer caso, que le vamos a abrir una chance de
Con tratamiento.
Exactamente, de que podamos sacarlo de este espacio de los cínicos. Por ejemplo, fue muy duro al decir que lo que pasó en Brasil fue un golpe a través de mecanismos constitucionales, pero que fue un golpe al gobierno de Dilma Rousseff, y fue más allá, dijo que él no reconoce al nuevo gobierno. Por supuesto, él dijo esto y destacó que dentro del gobierno podía haber diferentes posturas, porque el gobierno de Macri fue uno de los primeros que reconoció al nuevo gobierno de Brasil. Bueno, Pedro Robledo dice que él no reconoce al nuevo gobierno de Brasil y él sí cree que lo que pasó en Brasil fue un golpe. Uh-huh. Y lo otro que dijo es que él está ahora intentando que el presidente Macri se reúna con espacios militantes de juveniles de otros espacios políticos. Dijo que él tiene muy buena relación con el Cuervo Larroque y con gente del radicalismo y con gente de otros espacios, y que su idea es que el propio Macri pueda juntarse con los espacios juveniles de diferentes espacios políticos para poder ahí también debatir ideas. Me pareció una cuestión piola para resaltar. Uh-huh. Y que por supuesto habrá que ver si esto es consecuente con sus acciones o si solo fue algo dicho en el fragor de una entrevista en TN, ¿no? Eso quedará para más adelante.
Quizás por mi edad por cierta incredulidad, yo creo que si es recuperable, cosa que no deja de ser una posibilidad, es por fuera de la estructura política de Cambiemos. Digo, un tipo que se reconoce disidente en muchas medidas y en algún punto y se reconoce no de derecha, si se quiere. En algún punto te tenés que ir y podés tener otro espacio de militancia, además si te llevas bien con otros políticos, ¿no?
Claro, seguramente será el camino que él tenga que hacer, es un político extremadamente joven, pero bueno, hoy tiene dos facetas. Tiene la faceta del cínico diciendo que no son de derecha cuando evidentemente sí lo son, y tiene esta otra faceta de decir que lo que pasó en Brasil fue un golpe cuando que su propio gobierno reconoció a las nuevas autoridades brasileñas.
Recordemos, Dante, si no me equivoco, que él fue recibido por Cristina cuando era presidenta porque había sido golpeado por una patota por su condición de homosexual. ¿Puede ser?
Exactamente, él fue recibido, uh-huh. Tuvo palabras de agradecimiento con la presidenta después de esta recepción. No obstante lo cual, mantuvo su militancia en Cambiemos, sí, sí. Y siguió con su línea de política. Uh-huh. Veremos cuáles son sus próximos pasos, lo seguiremos teniendo en cuenta, para auditar sus próximas declaraciones.
Muy bien.
Seguimos adelante con los audios.
A medida no mencionaba periodistas, hablaba de terceros, pero apenas detecté y vimos que había dudas, duró horas, porque horas antes de venir para acá, yo ya había firmado el decreto derogando esos artículos que generaron dudas.
Pero nos podemos poner el castellito de tercero, porque somos terceros.
No, la verdad es que, por supuesto, se pudo haber interpretado mal, pero al instante que detectamos que se podía interpretar mal, tomamos la medida de derogarlos, porque el compromiso con la libertad de expresión, con la investigación, con la tarea de los periodistas, no se declama. Se demuestra en hechos concretos. Y ante la más mínima duda, ese decreto que se publicó esta mañana duró horas en esos artículos puntuales, porque ya firmé el decreto que lo derogaba, para que no quede ninguna duda.
Que ya está derogado.
Ya está derogado, ya está firmado, será publicado, después hay tiempos administrativos, pero yo ya lo firmé. La derogación de esos artículos ya está firmada.
Ahora, ¿y quién es el enemigo interno? Pues a ver, ¿quién se le ocurre poner eso en un decreto? Le digo porque esto es parecido a lo de la ley de blanqueo, que hay un artículo donde dice que si yo digo mañana Cristóbal López blanqueó, me pone la misma multa de lo que paga Cristóbal. Es medio una locura todo esto.
Justamente por eso, al instante que lo detecté, duró horas y prácticamente no estuvo en vigencia, porque tuvo vigencia horas. Ahora ya está vigente el decreto firmado, más allá de que no esté publicado.
Miren a dónde nos lleva el cinismo de María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, que Bonelli parece más cuerdo que la propia gobernadora. Lo mal que estamos.
Lo mal que estamos.
Todo esto es en referencia a dos artículos incluidos en un decreto firmado por la gobernadora y a través de los cuales se sancionaba con prisión de hasta 2 años a terceros que publicaran datos del patrimonio de sus funcionarios. Sí. Por supuesto, cuando en las leyes ponen terceros, siempre dentro de esos terceros está el periodismo, que evidentemente...
Sí, fundamentalmente está el periodismo.
Exacto. Pero ponen terceros para no ser tan obvios y poner el periodismo. Claro. Dice María Eugenia, la medida no mencionaba periodistas, hablaba de terceros. Apenas detecté y vimos que había dudas, duró horas. Ahora nos enteramos que la gobernadora hace la gran Messi, que firma papeles, en este caso decreto, sin mirar. Ustedes habrán visto que Messi fue llamado a declarar en una causa por evasión de impuestos, y por supuesto, ante todas las preguntas que le hacían, Messi decía, no lo leí, firmé sin leerlo.
Mi papá me hizo firmar.
Exactamente, mi papá. Bueno, María Eugenia Vidal parece que hace lo mismo, no lee los decretos que le ponen a firmar, y ella simplemente pone la firma como si se tratara de un autógrafo. Y todo esto nada menos que justamente en el medio de la discusión de este artículo 85 del proyecto denominado mediáticamente como reparación histórica para los jubilados.
Sí.
Es evidente que esto no debería ni sucederle a María Eugenia Vidal ni a los que la asesoran y le ponen esos papeles para firmar.
Copiar, pegar.
Más o menos.
Claro, le sacaron el artículo 85 de la ley ómnibus de blanqueo y lo pegaron en el decreto de María Eugenia. Heidi Vidal.
Sí, exactamente. Ella dice, se pudo haber interpretado mal, pero al instante que detectamos que se podía interpretar mal, tomamos la medida de derogarlo. Primero, no se interpretó mal, se interpretó bien, porque el decreto dejaba abierta la cárcel para los periodistas que difundieran las declaraciones juradas de los funcionarios de la provincia, y no lo detectaron hasta que se armó revuelo en las redes sociales y hasta que los medios de comunicación salieron a criticar en sus espacios online la medida, porque esto exactamente duró horas, o sea, fue firmado a la mañana, entró en vigencia al estar firmado el decreto, alguien lo publicitó y se armó el revuelo en redes sociales y en las páginas online de los distintos diarios. Recién ahí tomaron dimensión de la trastada que se habían mandado, es decir, que la vuelta atrás fue más por la presión y por la necesaria sanción mediática de la iniciativa que por propia convicción del gobierno bonaerense.
Como dijo un amigo columnista, si pasa, pasa.
Exactamente, es una vez más esta política del si pasa, pasa, que lo estamos viendo en todas las políticas del gobierno. Y casi para cerrar, y al mejor estilo Rabino Bergman, que es muy afecto a usar frases de sobrecitos de café, la gobernadora dijo: el compromiso con la tarea de los periodistas no se declama, se demuestra en hechos concretos. Ah,
con total seguridad.
Sí, le diríamos que por favor no lo demuestre más, porque nos está quedando claro cuál es su compromiso con la libertad de expresión. Y como lo decíamos, tal el grado del cinismo que hasta Bonelli le hace ver que el error de la medida, y a ver quién fue el que le hizo firmar eso. Pero bueno, ahí está María Eugenia Vidal con su cinismo, y que ya es reincidente en este rinconcito. Esperemos darle algunas semanas de vacaciones para que replantee su posición.
Está en la categoría de irrecuperable.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Puede dar un golpe de timón, todo el mundo lo puede hacer, pero...
Veremos. Y ahora vamos a escuchar a uno de los que, desde mi punto de vista, es de los más cínicos que tiene el gobierno, pero como tiene muy buena oratoria, es difícil poder encontrarle la frase precisa, pero en su accionar les puedo asegurar que es de los más cínicos que hay en Cambiemos.
Y tiene cara de bueno encima.
Sí, se le va quedando solo la cara. Adelante, don Héctor.
Lo que pasa es que es necesario un proceso de sanación. De sanación de este cuerpo que está tan, tan infectado por la mala ideología. Yo creo en las ideologías, pero no en las ideologías autoritarias. Antes llamaba a Aníbal Fernández y te daba órdenes. Ahora no te da nadie y te da órdenes. Pero todavía, viste como la inercia del pensamiento, yo digo, hay mucha gente inteligente. Yo no quiero pensar que toda la gente que adhirió al kirchnerismo es gente que solo lo hizo por temas económicos. Obviamente hay mucha gente que lo hizo por temas económicos. Yo lo veo todos los días, porque los sueldos que se pagaban son sueldos estrafalarios. Pero yo también creo que hay gente que tiene convicciones, está muy bien que tenga esas convicciones, pero han perdido cierta libertad de pensamiento, ¿sabes, Gabriel? Tienen como colonizada una parte de la cabeza, como que les impide pensar.
Bueno, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en su caracterización del kirchnerismo, que creo mucho no le gusta. Dice don Hernán: es necesario un proceso de sanación de este cuerpo que está tan infectado por la mala ideología. Digo, ¿será para eso que contrataron a Daniel Cerezo, el denominado ministro de la felicidad del gobierno nacional, y que encima ahora dicen que está deprimido? ¿Será para hacer esta sanación de la que habla Lombardi? Después dice: yo creo en las ideologías, pero no en las ideologías autoritarias. Es decir, están bien mis ideologías, las de ustedes no, porque son autoritarias. ¿Y según quién una ideología puede ser catalogada como autoritaria? La opinión de Lombardi no sirve para invalidar la posición ideológica del otro. Nadie le pide que crea o que comparta la ideología del otro. En tal caso, él, que hizo de la palabra pluralidad una carrera, bien podría por comenzar a ejercer esa pluralidad y aceptar que no necesariamente todos deben compartir las ideologías.
Además, decir que alguien tiene una cabeza colonizada en una parte no es demasiado democrático, digamos.
Para nada. Él dice: hay mucha gente inteligente. Yo no quiero pensar que toda la gente que dio al kirchnerismo es gente que solo lo hizo por temas económicos, pero también creo que hay gente que tiene convicciones, y lo veo muy bien que tengan convicciones, pero han perdido cierta libertad de pensamiento. Tienen colonizada cierta parte de la cabeza que les impide pensar, dice Lombardi. Primero, cuando, creo yo, ¿no?, cuando dice: no quiero pensar que el que adhirió al kirchnerismo lo hizo por cuestiones económicas, en realidad está queriendo decir que justamente lo hicieron por eso. Claro. Y una vez más, ¿quién se cree Lombardi para determinar qué pensamientos son correctos, cuáles no, o para juzgar si alguien hace lo que hace o dice lo que dice por decisiones de terceros ocultos en las sombras. Este será el tipo de amplitud de tipos que, como Lombardi, nos venden este eslogan todo el tiempo de ceder la palabra. Evidentemente él habla de ceder la palabra siempre y cuando a quien le ceden la palabra piense como él. Si no, esto de ceder la palabra es solo una utopía vendible desde las publicidades de Canal 7.
Sin duda. Para mí lo que lo pinta Lombardi, lo que lo grafica muy bien, es el deterioro muy notable en calidad y en contenido de los medios públicos. Sí. Radio Nacional, por ejemplo, una radio que uno escuchaba, más allá de las diferencias que podía tener con quienes dijeran cosas, era una radio con alta calidad, con confiabilidad en la información. Digo, acá en Mendoza, estimo que porque algunos programas de Buenos Aires también llegan a través de Radio Nacional Mendoza, donde había una referencia periodística de análisis. Hoy prácticamente se ha vuelto inescuchable y viene pasando con otros de los medios públicos, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, Hernán Lombardi es también el que dijo que el Centro Cultural Kirchner no estaba habilitado, y mientras él decía que no estaba habilitado, en ese mismo espacio hicieron la recepción del presidente de Francia y la recepción de Obama. Exacto. Con cientos de invitados. O sea que el grado de cinismo de Lombardi aplica en muchísimos espacios de este gobierno. Y para ir cerrando, ya nos estamos extendiendo demasiado, vamos con un debut dentro de este rinconcito de los cínicos.
Acá, demostrando una vez más, como en tantas de las medidas que hemos tomado desde diciembre hasta acá, que no hay medida económica sin acompañamiento desde el lado de las medidas sociales, y no hay decisiones que no tengan y que no contemplen a todo este universo, y que tienen que ver con los valores, de vuelta, que el presidente no solo ha manifestado durante la campaña, sino con los que ha gobernado estos 6 meses.
Bueno, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Uh-huh. Esto lo dijo ayer en la conferencia de prensa en la que presentaron la devolución del IVA, de que ustedes estuvieron hablando más temprano en el programa, y lo tenía a su lado a Alfonso Prat-Gay, más conocido como el perdonador serial del capital, y al titular de la AFIP, Alberto Abad. Volvamos un poquito a las palabras de Carolina Stanley. Dice: estamos demostrando una vez más, como en tantas de las medidas que hemos tomado desde diciembre hasta acá, que no hay medida económica sin acompañamiento desde el lado de las medidas sociales, y que no hay decisiones que no contemplen a todo este universo y que tienen que ver con los valores que el presidente no solo ha manifestado durante la campaña, sino con los que ha gobernado estos 6 meses. Si no hubo medidas económicas sin acompañamiento de medidas sociales, le preguntaríamos a Carolina Stanley, ¿cuál fue la medida social que equilibró la devaluación del peso, que implicó instantáneamente para el trabajador una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios de entre el 40 y el 60%? Y para compensar, una inflación que acumula más del 30% en 6 meses que lleva Cambiemos en el gobierno. ¿Cuál habrá sido la medida social del gobierno? Uno puede decir, precios cuidados. No, precios cuidados ya estaba antes. Ahora 12 para pagar en cuotas. No, también, ya era del gobierno anterior. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas sociales que este gobierno implementó para equiparar al trabajador y a su salario con todas las medidas económicas que, como bien decíamos, apuntaron más a un sector de clase alta que hacia la clase trabajadora, a la cual más tendría que apoyar Carolina Stanley dentro de su espacio del Ministerio de Desarrollo Social?
¿Recuperable? ¿Cínica recuperable, Stanley? Qué duda. Llega como la ministra buena, ¿no? Además de que tenía un perfil muy bajo, digo, como voy a decir, la estamos estrenando en el rinconcito, pero además no ha tenido mucha exposición pública, quizá en un primer momento dijo que la gestión del gobierno anterior en esa misma cartera había sido de buena a aceptable, de aceptable a buena. Y después también tuvo algunos gestos como, por ejemplo, poner a una feminista militante histórica en la dirección de la mujer. Digo, pintó de ministra buena en un primer momento, por eso también te hago la pregunta si es recuperable.
¿Habrá sido justamente por esas medidas que tuvo tan poca aparición mediática desde entonces y hasta ahora.
Sí, puede ser, sí.
Realmente es de las que he hablado muy poco. En una conferencia de prensa muy reciente, después de que se presentó el proyecto por el pago a los jubilados, se la vio al lado de Prat Gay, mientras Prat Gay hablaba con los medios, pero ella no dijo una sola palabra. Es evidentemente una funcionaria de muy bajo perfil, de segunda línea, pero optaríamos o preferiríamos que siguiera en esta segunda línea y este bajo perfil antes de que salga a decir cosas como las que dijo ayer, de que el gobierno constantemente plantea medidas sociales para ir acompañando las medidas económicas. Sí. Porque evidentemente ni creo que ella lo piense y tampoco, no creo, estoy seguro, no tiene nada de certeza esto que ella está diciendo, porque la va desmintiendo la realidad. O sea, cada una de las medidas económicas del gobierno implican una pérdida de derechos para los trabajadores, porque no son equiparables las medidas que ha tomado el gobierno en función económica y en función social.
Lo que sí marca Dante es la lógica, porque uno quizás debería, y no lo espera de Cambiemos, que sea al revés, que la medida social sea acompañada por una medida económica, porque vos ponés otra cosa adelante cuando vos decís esta medida social tiene que tener su correlato en lo económico para poder llevarla adelante. No, ella pone que cada medida económica, o sea, esto va primero, puede llegar a tener, en el caso de su mirada, claro está, según lo dicho, un acompañamiento en la medida social.
Así es. Veremos cómo son sus siguientes pasos de Carolina Stanley para ver si es recuperable todavía. También es una funcionaria muy joven, sin mucha experiencia en el trato con los medios. Así que veremos en adelante si la volvemos a convocar a este espacio o si endereza el rumbo.
Fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿verdad?
Sí. También, exactamente. Uh-huh. Pero, una vez más, con muy bajo perfil. Uh-huh. Era de los funcionarios que prácticamente no aparecían en los medios.
Bueno, y el humo se está tornando cada vez más negro, Dante.
Justamente para todo este humo que no solo va con la devolución del IVA, con el proyecto denominado de reparación histórica, que es un ómnibus lleno de otras intenciones de parte del gobierno, es que vamos a escuchar al dúo Decidores, compuesto por Inés Ramos y Aldo Felaj, del álbum De Lugares y Decires de 2014, porque veo que últimamente cuando presentamos música muy vieja, alguien nos puede decir que ya estamos grandes. Bueno, hoy he elegido algo muy nuevito de 2014, primer álbum de esta banda, dúo Decidores, Humo Negro, para compartir con toda la gente que escuche, que sintoniza Radio Tierra Campesina, y para terminar la semana con buena música.
Sí, señor. Un gusto como siempre, Dante. Nos reencontramos el martes.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Fuerte abrazo.
Me enteré, se acabó, ya no hay más de esta dulce limosna. Ya no quedan más reservas y ahora habrá que rebuscar. Se viene muy lento, de a poco, todo un deshumo negro. Sobre este verde jardín y resulta que peligra mi existir. Sobre este verde jardín y peligra mi existir. Sobre este verde jardín y peligra mi existir. Se opacaron palabras que ayer contaban mis padres. Ahora me estoy dando cuenta que quedé enterrado allá, que hay manteles muy limpios, ¿acaso alguna propuesta pulcra? El cuento cada vez suena más feo, aunque todavía hay más. El cuento suena feo, aunque todavía hay más. El cuento suena feo, aunque todavía hay más. Desechamos vida, desordenamos el hogar. Escena repetida, mañana otra vez hay que trabajar. Nunca me sirvió saber el cambio monetario, para que alardear. saber el cambio monetario si no tengo nada? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Somos todos buenos esclavos de esta devastadora oligarquía que no nos deja respirar. Y los pueblos inhalan sin pena ni gloria un denso humo negro. El día menos pensado los vamos a cocinar. El día menos pensado los vamos a cocinar. El día menos pensado los vamos a cocinar. Desechamos vida, desordenamos el hogar. Escena repetida, mañana otra vez hay que trabajar. Nunca me sirvió saber el cambio monetario para que alardear. Nunca me sirvió saber el cambio monetario si no tengo nada.
Amor escandaloso, el fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga que esquivan en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor. Nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo con